Bueno, pues seguimos adelante en Cale Gorrián un día después de conocer que ya no está entre nosotros uno de los grandes de la literatura latinoamericana, uno de los grandes de la izquierda, con mayúsculas a nivel internacional. Ayer supimos de la muerte de Eduardo Galeano y, sinceramente, hoy el tema que queríamos tratar con Carlos Aznárez, que está ya con nosotros desde Argentina a través del teléfono, era otro, aunque la verdad es un tema que también tiene mucho que ver con las venas abiertas de Latinoamérica. Y es que hoy teníamos intención de charlar sobre la cumbre de las Américas en Panamá, que también nos ha dejado momentos para la historia. Y vamos a hablar sobre ello, pero antes haremos una merecida y obligada mención a Eduardo Galeano. Está con nosotros, como les decía, Carlos Aznárez, que es el director de Resumen Latinoamericano. Egunon, buenos días, Carlos.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Dios mío?
Bueno, Carlos, ¿cómo describirías tú o qué dirías ante la muerte ayer de Eduardo Galeano?
Eduardo Galeano es uno de los grandes, grandes de la literatura latinoamericana y yo diría mundial. Es un hombre que, además de escribir maravillosamente y testimoniar sobre lo que es nuestro continente latinoamericano, también ha sido un militante de la causa revolucionaria, progresista latinoamericana. Es un hombre que dirigió la revista Crisis, una revista que marcó época en los años 70, donde escribieron los principales intelectuales del continente, y a causa de eso y de toda su pelea por la izquierda y por los derechos humanos en Uruguay y en el continente, le tuvo que emigrar y irse al exilio y pasar un exilio como tantos otros, difícil, complicado, porque para un intelectual de la talla de Eduardo Galeano, que en Uruguay brillaba por todo lo alto y también obviamente en el resto de Latinoamérica, empezar de vuelta en Europa y tener que trabajar arduamente para contrarrestar todo lo que fue la campaña de las dictaduras latinoamericanas fue un esfuerzo importante. Pero literariamente hay un hito que es Las venas abiertas de América Latina, que ha sido un manual para todos los revolucionarios, para todos los jóvenes que en los años 70 empezábamos a insurgir en cada uno de nuestros países, y bueno, leíamos esos textos de Galeano como algo que nos marcaba una línea a seguir. Y tal es así que Las venas abiertas tiene una vigencia tan grande que hoy lo lees y realmente comprobás que han cambiado muchas cosas, pero que hay otras enormes asignaturas pendientes que ahí están marcadas en ese texto. O sea que yo creo que la partida de Galeano, que seguramente seguirá escribiendo y testimoniando desde otros sitios, nos deja un enorme, enorme hueco, porque ha sido uno de los maestros de muchas generaciones de escritores y de periodistas, porque no hay que olvidar eso también. Galeano fue un periodista y un periodista de investigación, un hombre que trabajó arduamente para ir al fondo de los problemas del continente y graficarlos de una manera muy simple para que cualquiera pudiera entenderlos. Esos textitos cortos de Eduardo que fueron marcando todo un antes y un después de la literatura latinoamericana.
Bueno, pues en nuestra memoria, en la memoria colectiva, vamos a decir, queda el legado de Galeano. Pero hoy, ya sabes, Carlos, también querría preguntarte, ese era el objetivo de la entrevista de hoy, sobre más cuestiones y en concreto sobre la cumbre de las Américas en Panamá este pasado fin de semana, una cumbre que nos ha dejado momentos históricos como esa reunión entre Raúl Castro y Barack Obama. Tú, Carlos, el mismo domingo creo publicabas un artículo al respecto con un titular muy, muy contundente. ¿Opinas que en Panamá el imperialismo estadounidense ha recibido una soberana, una descomunal paliza? ¿Por qué?
Sí, porque ha sido realmente una cumbre histórica esta, en la cual por primera vez en mucho tiempo, creo que desde el 2005 no se daba la posibilidad de que algunos países, sobre todo, y algunos gobernantes pudieron decirle cara a cara al patrón del imperio, al señor Obama, que están cansados de que permanentemente produzca amenazas, provoque injerencia y genere todo tipo de tropelías contra sus propios países. Entonces, esta vez realmente fue este marco y este escenario lo permitió la Cumbre de las Américas, donde había gran expectativa, primero por la incorporación de Cuba después de 35 años de ausencia de este tipo de eventos, y por otro lado, después de la amenaza y las sanciones contra Venezuela, la presencia de Nicolás Maduro, que no ahorró ningún tipo de epítetos para decírselos al señor Obama, muy diplomáticamente, obviamente, pero decirle todo lo que piensa el pueblo venezolano y sobre todo la revolución bolivariana de sus metidas de narices permanentemente en los problemas internos, ¿no? Por eso me parece que en ese sentido Obama salió, le ha salido el tiro por la culata. Él pensó que amenazando a Venezuela iba a generar temor en los otros países. Esto es un discurso de hace muchos años, cuando Estados Unidos tenía claramente fijado de que América Latina era su patio trasero. Hoy ya no lo es, y al contrario de lo que pasaba en otras épocas, la reacción fue muy grande. Incluso algunos países de derecha, por ejemplo el caso de Colombia, Juan Manuel Santos, incluso se han sumado a la condena de esa amenaza contra Venezuela. Por lo cual, todo esto se vio en la Cumbre de las Américas, con discursos impecables por parte de Rafael Correa, de Evo Morales. Evo Morales siempre dice los discursos sin leer, y esta vez lo leyó porque quería, y él lo dijo después en una conferencia de prensa, quería recordar punto por punto todas las acciones de agresión que Estados Unidos comete contra los países del continente. Y en ese sentido, bueno, Obama tuvo que acusar el impacto, tanto lo acusó que después que se quedó para escuchar a Raúl, porque de allí no se podía retirar por el tema de las nuevas relaciones que está tratando de llevar adelante con Cuba, no escuchó a Cristina, no escuchó a Correa, no escuchó a Evo Morales. O sea, prefirió salir de la sala rompiendo todo tipo de protocolos y no escuchar las verdades que a puños le decían estos presidentes.
Bueno, ese, digamos, fallo protocolario que se ha hablado bastante, no precisamente en los medios occidentales, pero que es bastante significativo, que mencionabas ahora, el irse cuando otros mandatarios, otros jefes de Estado están hablando, como la propia presidenta argentina o el mandatario de Ecuador. De todas maneras, de lo que sí se ha hablado y mucho ha sido de esa fotografía de Raúl Castro y Barack Obama. Y una pregunta podría ser, ¿cómo hemos llegado a esta fotografía y a quién beneficia esta fotografía? ¿Barack Obama y Washington han cambiado su política con respecto a la isla? Porque es verdad que hay, bueno, unas negociaciones en ciernes desde hace un tiempo, pero si han cambiado esa posición, esa política, ¿es porque ellos, digamos, soberanamente así lo han decidido o porque tal vez Cuba y Latinoamérica en general con su presión lo ha conseguido, ha conseguido esa foto?
Yo creo que ha cambiado de táctica. Esta fotografía es un cambio de táctica que empezó a darse cuando, después de la victoria conseguida por Cuba, trayendo a los tres héroes cubanos, a los tres de los cinco héroes cubanos que estaban presos en los Estados Unidos, Obama anunció la flexibilización de las relaciones, o el inicio de la flexibilización de las relaciones con Cuba. Eso fue una victoria de Cuba, indiscutible. Obama puede, como lo va a hacer ahora también, teñirlo o minimizarlo de la forma que él quiera, pero a la vista de los pueblos de América Latina, Cuba, con su movilización, con la solidaridad internacional, logró una victoria en ese momento. Y ahora esta victoria se consolida. Los diarios, los medios de comunicación corporativos, los que responden al mandato de Washington a nivel mediático, están tratando de mostrar que Raúl está de alguna manera concediendo, que tiene un discurso muy de acercamiento. Obviamente Raúl es el mismo Raúl de toda la vida, el Raúl que bajó de Sierra Maestra con su hermano Fidel. Lo que pasa es que adopta una actitud diplomática porque lo que está buscando es conseguir la gran victoria, que es que se levante definitivamente el bloqueo que tanto mal le está haciendo al pueblo cubano, que eso no hay que olvidarlo nunca. 56 años de bloqueo, hay que aguantarlo, no es fácil aguantarlo. Entonces, el objetivo de Cuba en esta cumbre y en todo este tipo de relaciones es, sin resignar ninguno de los principios, porque eso lo marcó claramente en el discurso de Raúl Castro, y sin empalidecer nada de lo que hubiera dicho hace 35 años cuando se ausentó de la OEA, está buscando una forma de acercamiento. Y para Obama, incluso para la interna de Obama en los Estados Unidos, esto es una derrota, esto es una concesión que él tiene que empezar a hacer. Cuando le dice a Raúl, ya he dado la indicación al Congreso de Estados Unidos para que se levante el bloqueo. Va a pasar tiempo todavía, pero evidentemente esa batalla Estados Unidos la perdió. Y el mismo Obama lo reconoció en ocasión de que cuando volvieron los tres prisioneros cubanos. Él dijo, hemos estado aplicando una medida durante tanto tiempo y no dio resultado, hay que cambiarla. Hay que cambiar de táctica. El imperio sigue siendo el mismo. Va a tratar de pegar el zarpazo de otra manera. Y lo estamos viendo porque lo está pegando contra otro enemigo. Ya se ha fabricado otro enemigo, que es Venezuela. Y tras Venezuela, los distintos países del continente que le plantan cara. Así que es solamente un cambio de táctica, pero la naturaleza criminal del imperio, y además Panamá es símbolo de eso. No es casualidad que Nicolás Maduro, el primer gesto que tuvo cuando llegó a Panamá es ir al barrio de los Chorrillos y recordar los miles de muertos que provocó Estados Unidos en el 99, en el 89, cuando bombardeó e invadió Panamá.
Bueno, mucho simbolismo, por tanto, tanto por un lado como por el otro. Carlos, yo también quería aprovechar para lanzarte una pregunta sobre otro punto, porque suele haber muchas cumbres y tal vez sería interesante hablar de qué tipo de cumbre estamos hablando cuando hablamos de la Cumbre de las Américas, esa cumbre de la que Cuba ha sido marginada durante tantas décadas. ¿Qué es la Cumbre de las Américas?
Bueno, la Cumbre de las Américas es precisamente un instrumento que crearon sobre todo entre Canadá y Estados Unidos, y la complicidad de algunos países de América Latina, para en el 94, para generar un escenario donde el norte pudiera hablar amigablemente, con muchas comillas te digo lo de amigablemente, con el sur. En realidad era una extensión de lo que siempre fue para Estados Unidos la OEA. Lo que pasa que este artilugio que inventaron se les desbarró totalmente en el 2005, cuando se produce la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Gobierna Néstor Kirchner en Argentina, estaba en su mejor momento Néstor Kirchner, o sea, coincidiendo mucho con Venezuela y con los países que ya estaban surgiendo, respondiendo a los Estados Unidos, y derrotan al ALCA allí con otro mandatario. No era Obama, era el señor Bush, que tuvo que ver cómo Hugo Chávez y Néstor Kirchner y algunos presidentes más que se sumaron, generalmente los del ALBA, le decían no, el ALCA no pasa, se acabó. Y eso fue una de las primeras derrotas. Y bueno, yo creo que lo que vino después es esto de que vimos en Panamá.
Ha sido, digamos, lo de Panamá, la confirmación del camino que se inició en el 2015 en Mar del Plata.
Exactamente, exactamente. Y no hubiera sido tanto así si no hubiera ocurrido esta amenaza flagrante que hizo Venezuela, que hizo Estados Unidos contra Venezuela. Una patética amenaza, porque a nadie se le puede ocurrir que Venezuela puede ser un peligro para la seguridad interna de los Estados Unidos. Bueno, esto lo vio todo el mundo, y también lo escucharon algunos gobernantes que son más débiles, que generalmente han sido más genuflexos con Estados Unidos, pero que no podían dejarlo pasar porque si no se aíslan del continente latinoamericano. Hoy pesa bastante el discurso progresista en América Latina. Por eso el imperialismo está generando una ofensiva que no es solamente diplomática, sino que es militar también. Siguen instalando bases en algunos lugares. Ahora se instala una base en Honduras, una base muy potente en Honduras y otra en Paraguay. O sea, la cuarta flota sigue navegando. Y también está la Alianza del Pacífico, que es una recreación de la ALCA, pero con algún tipo de presidente y no con otros. Así que yo creo que, volviendo a Panamá, ha sido un triunfo muy fuerte de los países del ALBA. El ALBA ha vuelto a pesar, que ha arrastrado a otros países que no están en el ALBA, como Argentina, y que han provocado incluso que Cristina, que no suele hacerlo, porque ha coqueteado una vez con Washington y otra vez con Venezuela, ayer, el sábado, en la cumbre, haya planteado claramente que no importa que el señor Obama no escuche el discurso personalmente, pero algo le va a llegar de lo que le estamos diciendo. O sea, Cristina se animó a decir eso, que otras veces no lo hubieran hecho. Y eso es lo que, de alguna manera, esta ola de respuestas al imperio está provocando.
Lo que sí ha habido es alguna que otra espina que ha dolido a los países del ALBA, y concretamente y sobre todo a países como Cuba y Venezuela, y me refiero a la presencia de mercenarios en Panamá.
Sí, sí, bueno, eso es la triquiñuela de la OEA, porque esas subcumbres que se hicieron 2 días antes de la cumbre oficial, habían inventado hacer una subcumbre sobre sociedad civil, otra sobre juventud, y otra sobre jueces y otra sobre empresarios. Bueno, entonces esa subcumbre metieron, la derecha regional metió la patita y envió a una buena cantidad de dirigentes jóvenes, de ONGs, y entre ellos le permitieron entrar a mucha de la gente que está en Miami hostilizando política y militarmente a Cuba, parte de la gente que colaboró con el terrorismo anticubano, y entre ellos Félix Rodríguez, que es el hombre que asesinó al Che Guevara en Bolivia, que se paseaba por esta subcumbre con una credencial que obviamente le permitieron tener los que organizaron estos eventos. En ese caso, la OEA, claramente. Y esto provocó la rebelión de la delegación cubana, que hacía mucho que no se veía a los cubanos fuera de Cuba con un discurso guerrero y diciendo acá no vamos a permitir que los asesinos, los mercenarios de nuestro pueblo quieran discutir con nosotros, dialogar con nosotros de igual a igual, y se retiraron de esa subcumbre, y tras Cartón se retiró Venezuela en solidaridad, y yo te diría que todos los países del ALBA retiraron a sus dirigentes. Bueno, esto fue también otro episodio interesante, donde también le salió el tiro por la culata a quienes armaron ese tinglado, que duró muy poco tiempo.
Bueno, que pasaron muchas cosas en Panamá durante el pasado fin de semana. Carlos, para terminar, entre otras tantas cosas que pasaron, paralelamente a la Cumbre de las Américas, Cumbre de los Pueblos también.
Sí, Cumbre de los Pueblos, muy importante también porque tuvo una gran y activa participación de casi 4.000 delegados. Se pensaban que iban a ir 2.000 y al final vinieron delegaciones enteras de pueblos originarios de Centroamérica y también de toda Latinoamérica. Y ahí se trató también la otra cara del imperialismo, que es el tema de las transnacionales con los agronegocios, con la devastación de tierra, con la deforestación, con lo que provoca desplazamiento de población campesina. Es el pase de factura de los condenados de la tierra, de la gente más desposeída del continente, que le está planteando al imperio, que estaba sesionando con su representante en la cumbre oficial. Bueno, esto también queremos que se termine. Y hubo realmente diálogos muy interesantes, y allí, al cierre, estuvieron los presidentes que tienen que estar, los del ALBA, Otra vez Evo Morales, otra vez Nicolás Maduro, otra vez Rafael Correa. Bueno, los hombres que de alguna manera ponen el oído a los reclamos de los sectores más golpeados por toda esta política de las transnacionales. Así que fue una cumbre de los pueblos también con mucho, con mucha discusión, con mucho debate y muy activa en ese sentido.
Carlos, para terminar, porque se nos ha agotado el tiempo, si quieres, a modo de conclusión, ¿qué añadirías o con qué te quedarías tú de todo este fin de semana?
Yo creo que esta cumbre es un punto de inflexión, abre un periodo en el cual el imperio se la va a pensar, pero no se va a retirar de ser imperio, eso está claro, y que va a buscar nuevas tácticas para incursionar contra nuestros países, pero también es una cumbre que ha dejado un olorcito de autoestima muy fuerte en los países que en otro momento no se hubieran animado porque no han tenido voluntad política, ni mandatarios, ni pueblos que lo impulsaran, y que esta vez le cantaron las 40, como decimos aquí en Argentina, o le dijeron en la cara todo lo que pensaban del imperio sin ningún tipo de debilidad. O sea, fue un acto valiente y yo creo que eso va a generar un buen caudal de esperanza en la lucha que siempre va a haber que dar para ir sacándonos de encima a estos personajes del norte que también abarca también obviamente a Europa todo esto, porque Estados Unidos siempre viene con Europa y con el trencito atrás de Europa para tratar de devastar a nuestros países, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a quedar con esa nueva fase o ese nuevo tiempo que parece se va abriendo o que ha simbolizado la cumbre de Panamá y todas sus vertientes, y lo seguiremos muy de cerca, como siempre solemos hacer aquí en Calagorrián, con Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, al cual le agradecemos una vez más que haya estado con nosotros. Carlos, eskerrik asko y un abrazo.
Agur, agur, agur.